Después de estas excelentes palabras, nos toca presentar a John Berger. Difícil tarea, pues es un hombre renacentista. No solo es escritor, poeta, es también pintor, crítico de arte, crítico político, analista político, uno de los más originales pensadores de nuestro tiempo. Y es una suerte para nosotros que haya atravesado el Atlántico para estar aquí. Es además un maestro del lenguaje, como estarán de acuerdo todos los que hayan leído cualquier texto suyo. Con ustedes, John Berger.
Comrades,
camaradas,
present and absent,
los que están presentes y los que están ausentes.
Good morning.
Buenos días.
It's now 1.5 hours after midday.
Ya estamos a como una hora y media después del mediodía.
And the days are getting shorter, but in 5 days they'll be getting longer.
Y los días cada vez son más cortos, aunque en 5 días empiezan a ser más largos otra vez.
Three of us, Beverly and Laurent and I, traveled over 10,000 miles, 10,000 kilometers to be here.
Los tres de nosotros, Beverly, Laura y yo, viajamos más de 10,000 kilómetros para estar aquí.
And we come from a small mountain village in the French Alps.
Llegando de un pequeño pueblo en las montañas de los Alpes franceses.
And that means that we also know that even the smallest mountain has a name.
Y también sabemos que hasta la montaña más pequeña tiene su nombre.
Okay. In the big cities, there are art galleries. And you often see people in the art galleries walking around, listening to radio cassettes, or following a guide who is explaining the paintings to them.
Bueno, en las ciudades grandes solían existir galerías de arte, y en esas galerías de arte es común ver a personas dando vueltas, escuchando por unos auriculares a un radio cassette o con un guía que les anda explicando las obras de arte.
And I mean, this is a way, in fact, of making art less elitist.
Y podría ser que sea una manera de hacer que el arte sea menos elitista.
But the problem is that people are then listening and not looking.
Pero ¿cuál es el problema? Hace que las personas están oyendo y no están viendo.
Okay, one day in an art gallery, I saw a group being led around by a guide like that, and to my great surprise, I couldn't hear any words.
Pero un día yo andaba en una galería de arte y vi a un grupo de estos siendo conducido por un guía. Para mi gran sorpresa, yo no escuchaba ningunas palabras ni sonidos.
So when I got closer, I understood, because she was talking deaf and dumb language to them who were deaf and dumb.
Cuando me acerqué más, me di cuenta lo que estaba pasando. Ella, la guía, les estaba hablando con señas porque era un grupo de sordomudos.
And in a strange way, that continually unspeaking voice seemed very appropriate, because it had something to do with what you see in paintings, where figures are making gestures but are silent.
Para mí, esta experiencia de una voz no hablada pero continua me parecía muy apropiado para las pinturas, para el arte, porque en las pinturas de menudo uno observa figuras que están haciendo gestos, pero en silencio.
So, why did I tell you that story?
¿Por qué les conté este cuento?
Because of my stupid ignorance of Spanish.
Por mi estúpida ignorancia del español.
And Peter, my translator, and I want to ask you to look now as much as to listen.
Y Peter, mi traductor, y yo queríamos pedir a ustedes que miran igual que escuchan.
Look beyond the words.
Vean más allá de las palabras.
Sometimes, really, really, what we perceive is more important than how we name it.
Yo creo que muchas veces lo que percibimos tiene mayor importancia que el nombre que lo damos.
Okay, look.
Mira.
I have brought a message to you.
Traigo un mensaje a ustedes.
From Africa.
Desde África.
It's a popular proverb.
Es un dicho popular.
Until the lions have their own historians.
Hasta que los leones tengan sus propios historiadores.
Tales of hunting will always glorify the hunters.
Las historias de la caza siempre glorificarán a los cazadores.
Look, mira, another message.
Otro mensaje.
For the subcomandante.
Para el subcomandante.
Because when he opened this wonderful event, he talked about the number 7. It's one of his favorite numbers. 7 colors.
Porque cuando abrió este maravilloso evento, él habló del número 7, uno de sus números favoritos, 7 colores, 7 sentidos.
And this message that I bring,
y este mensaje que les traigo,
was written in 1917,
se escribió en 1917
by a very great proletarian Hungarian poet who was called Attila József.
Un gran poeta proletario húngaro que se llamaba Attila József.
Always remember that many, many messages come from the absent and the dead.
Recuerden siempre que muchos mensajes nos llegan desde los ausentes y los muertos.
Okay. This message, and this is a poem by Attila József.
Entonces este mensaje es un poema de Attila József.
It's called The Seventh Man.
Se llama El Séptimo Hombre.
I read one verse of it to you.
Solo les voy a leer un verso.
When you must fight to survive, let your enemy see 7. One away from work on Sunday. One starting his work on Monday. One who teaches without payment. One who learned to swim by drowning. One who is the seed of a forest. And one whom wild forgetfulness protects. But all their tricks are not enough. You yourself must be the seventh.
Cuando tienes que luchar, cuando tienes que luchar para sobrevivir, deja que tu enemigo vea 7. Uno fuera del trabajo el domingo. Uno empezando a trabajar el lunes. Uno quien enseña sin paga. Uno quien aprendió a nadar ahogándose. Uno quien es la semilla del bosque. Y uno a quien el olvido salvaje lo protege. Pero toda la astucia de ellos no es suficiente. Tú mismo tienes que ser el séptimo.
To Attila.
Attila.
Okay, all of you know much more about the struggle here in the Chiapas than I do.
Mira, todos ustedes saben mucho más que yo sobre la lucha aquí en Chiapas.
You are the experts.
Ustedes son los expertos.
But maybe, therefore, how some things, one incident in fact, appears to the eyes of a traveler.
Entonces quizás como una cosa, un incidente de hecho aparece para hacer frente a los ojos de un viajero.
Maybe this will amuse or interest you.
Quizás sería divertido o interesante para ustedes.
So 3 days ago, the three of us,
hace 3 días los tres de nosotros,
were received by and talked to members of the Council of Good Government.
Fuimos recibidos y hablamos con la Junta de Buen Gobierno
at Oventic.
En Oventic.
2 women and 2 men.
2 mujeres y 2 hombres.
We were with them for about an hour.
Pasamos como una hora platicando con ellos.
4 naive things struck me.
4 cosas ingenuas me llamaron la atención.
First,
primero,
they had authority without a trace of authoritarianism.
Primero, tuvieron autoridad sin ningún rasgo de autoritarianismo.
And authoritarianism is, believe me, a habit which once acquired gives a sclerosis to the whole of that person's life.
Y créeme que el autoritarianismo, una vez adquirido, produce esclerosis en la totalidad de la vida de esa persona.
They are ski masks.
Las pasamontañas.
Far from making them less human.
Lejos de serlos menos humano.
Made them more so.
Los hicieron más humano.
Okay, I know. Quotation. We wear masks to become visible.
Claro, yo sé, entre comillas, que usamos la pasamontaña para hacernos visibles.
But why is this so?
Pero ¿por qué es así?
Because you read them by their eyes.
Porque los lean a través de sus ojos.
And the messages of the eyes
y los mensajes
are the least
de los ojos
controllable.
Son los menos controlables.
The least controllable of the facial expressions.
Los menos controlables de todas las expresiones faciales.
And therefore the most sincere.
Y por eso los más sinceros.
Second thing.
Segunda cosa.
Their calmness.
Su
calma. Because they knew they were telling the truth.
Sabían que decían la verdad.
Because there is no single truth.
Porque no hay una sola verdad.
Nothing disturbs a person's calm more than the telling of lies.
Nada molesta más a la calma de una persona que el contar mentiras.
Or the telling of half-truths.
O el contar media verdades.
Why?
¿Por qué?
Because lies breed fear in those who tell them.
Porque la mentira produce el miedo en el que la cuenta.
And each member of the good government was, in this sense, fearless.
Y en este sentido, cada miembro del buen gobierno estaba sin miedo.
And being fearless means that you are very familiar with pain.
Y estar sin miedo significa que estás muy familiarizado con el dolor.
Third thing.
Tercera cosa.
Okay, prolonged resistance and good government can produce fatigue.
Mira, la resistencia prolongada y también el buen gobierno son capaces de producir la fatiga.
And fatigue eats away at the soul. It's like lust.
Y la fatiga come poco a poco al alma, es como la oxidación.
So fatigue has to be admitted and consoled.
Entonces hay que admitir y consolar la fatiga.
And when we were not speaking, and one of the other members of the good government was speaking, explaining their history to us, another would close his eyes in a cat nap.
Entonces, cuando hablaba un miembro de la junta, el otro que no hablaba se cerraba los ojos en una breve dormida de gato.
An unpretentious, an unpretentious act of consolation.
Un acto sin pretensiones de consuelo.
Vis-à-vis fatigue.
Con respecto a la fatiga.
Okay. Fourth point.
El cuarto punto.
For us, looking, confronting them behind
their
table.
Para nosotros, confrontándonos con a ellos detrás de su mesa.
They represented, as they told us, their political view of their situation.
En que nos contaban su versión política de situación, nos representaba su situación local.
And their situation in the world.
Y su lugar en el mundo.
They represented for us the total opposite, the antithesis of all the political discourses by political leaders of right and left.
Nos representaban para nosotros el opuesto, el contrario, el antítesis total de todos los discursos de todos los políticos, tanto a la derecha como a la izquierda,
that we see day and night.
Que vemos día y noche.
And this opposite was in their bodies, their voices, their rhythm.
Y este opuesto
their minds,
estaba en sus cuerpos, sus voces, su ritmo, sus mentes.
Their fingers,
sus dedos,
their souls,
y sus almas.
So they seem to embody justice.
Encarnaban la justicia.
Not justice as a form of punishment.
No justicia como forma de castigo.
And don't let us forget, that's what the word has come to mean no for the poor everywhere in the world.
Olvidar que esto es lo que ahora significa la palabra justicia para los pobres en el mundo entero.
Not punishment, but hope.
No significaba o no representaba castigo, sino esperanza.
And again, let us be clear, hope is not a promise.
Y también debemos estar claros que la esperanza no es lo mismo que una promesa.
It is the energy, endless, everyday struggle for living with a certain sense of dignity.
Es la lucha diaria sin fin, la energía diaria de vivir con un cierto sentido de dignidad.
So now I want to tell you a story.
Ahora les quiero contar una historia.
About that kind of struggle.
Sobre este tipo de lucha diaria cotidiana.
But then suddenly I say, well, yeah, but maybe we should also think about where stories come from.
Pero de repente pienso que a lo mejor debemos pensar también de dónde vienen las historias.
And where do they go?
¿Y a dónde van?
And what effect do they have, if any?
¿Y qué efecto tienen, si es que tienen algún efecto?
So, before the story about struggle,
entonces, antes de la historia sobre la lucha, otra historia más pequeña.
And this one is about myself 40 years ago.
Sobre yo mismo hace 40 años.
Okay, at that time I was living in Switzerland.
En ese momento vivía yo en Suiza.
And I enjoyed running through the woods.
Y me gustaba correr a través del bosque.
One morning when I was running,
un día estaba trotando,
I heard a dog whining.
Escuchaba al llanto de un perrito.
Stop, look around.
Paré, no, miraba no. Por todos lados, no vi ningún perrito en ningún lado. Qué raro.
Stop again.
Me paré otra vez.
And then I walk a bit and I see a dog.
Caminaba un poco más y vi un perro.
Fallen into a deep hole.
Que se había caído un hoyo profundo hecho por el drenaje.
I could also see that the dog was old.
También veía que era un perro viejo.
Looking at his eyes, probably almost blind.
Mirando a sus ojos, probablemente estaba medio ciego.
And obviously couldn't get out.
Y obviamente no podía salir del hoyo.
What to do?
¿Qué hacer?
Jump in and lift him out.
Saltarme al hoyo y sacarlo de ahí, levantándolo con mi fuerza.
Risky.
Poco de riesgo.
He'll be scared.
Le va a dar miedo. A lo mejor me muerda.
Coward.
¡Qué cobarde!
Voice says in my head.
La voz me decía, eres cobarde.
So I jump in.
Entonces me metí en el hoyo.
Lift him out.
Saqué el perro.
And whilst I'm doing so,
y en este el proceso de hacerlo,
he bites my right hand.
Me mordió la mano derecha.
So I run to the nearest house.
Entonces fui corriendo a la primera casa,
which happens to belong to an immigrant Italian building worker.
De pura casualidad, y eso era hace 40 años, esa era la casa de un trabajador de construcción inmigrante italiano.
I explained the situation to him and it turned out that it was his dog and he thought it was lost.
Yo expliqué la situación y resultó que era su perro y él pensaba que se había perdido el perro.
Okay, but immediately he thanked me, of course. And then he said, and don't forget, I mean, in Switzerland, all dogs have to be insured.
Entonces, me agradeció, claro, pero me dijo, no se olvida que en Suiza, por la ley, cada perro tiene que ser asegurado.
So, go to a doctor.
Vayan a un médico.
Get a certificate.
Consiga un certificado médico.
And telephone my insurance.
Y llama a mi compañía de seguros.
Here's the number.
Aquí está el número.
So I go to the doctor and get the wound dressed.
Voy al médico, me trata la herida.
And then the insurance man
y
comes to see me.
Llega el representante de la aseguradora.
Nasty bite.
Dice, uy, una mordida fea.
Well, what's your job?
¿Qué es tu trabajo?
Writer.
Yo soy escritor, digo.
Can you write with your left hand?
¿Puedes escribir con la mano izquierda? Pero me pregunta.
How much do you earn by writing?
¿Cuánto dinero ganas escribiendo?
Well, at that time I was earning very little.
En ese momento yo ganaba bastante poco.
So of course I lied.
Entonces mentí.
I exaggerated.
Exageré, confieso.
There's a Russian popular proverb.
Hay un dicho popular ruso.
Which says.
Que dice, va así.
Where there's a lot, to take a little is not theft, it's sharing.
En donde hay mucho, agarrarse un poco no es robo, es compartir.
So I said I was earning 1,000 Swiss francs a month.
Entonces yo decía que yo ganaba 1,000 francos suizos por mes.
He looked at me very hard.
Me miró muy de cerca.
Silence.
En silencio.
Eventually he said, okay, I give you 3 weeks.
Me dijo, finalmente, está bien, te doy 3 semanas.
And for the next 3 weeks, I lived like a king.
Y viví por 3 semanas como rey.
Okay, but now I'm coming to the point.
Pero ahora estoy llegando al punto.
Because 2 or 3 years later, okay. I was telling this story.
2 o 3 años después estaba contando esta historia.
One evening in a friend's house.
En una noche en la casa de un amigo.
There were about a dozen people there, and the friends had a dog.
Con como una decena de personas y esos amigos tenían un perro.
I shook hands, embraced everybody.
Abracé a todos, tomé a todos por la mano.
As usual, stroked the dog.
Acaricié al perro, como siempre.
And when I eventually told that story after a lot of conversation, it was very late.
Y cuando finalmente conté esta historia después de mucha conversa ya era muy tarde.
So very soon after, I got up to leave, said goodbye.
Entonces poco después me levanté para despedirme de la gente, me acerqué al perro.
The dog followed me.
El perro me siguió.
I opened the door.
Abrí la puerta.
The dog accompanied me outside.
El perro me acompañó afuera.
He wouldn't leave me.
No me dejaba solo.
In the end, my friend, who was amazed because the dog had never done that before, especially with me.
Al final, mi amigo, maravillado porque el perro jamás había hecho algo así, sobre todo conmigo.
He had to pull him back.
Tuvo que jalar al perro, para que volviera a la casa.
So. Where do stories go?
Entonces, ¿hacia dónde van las historias? ¿Hacia dónde nos llevan?
And without stories, we wouldn't know how widely, we really wouldn't, without stories, we wouldn't know how widely our joy and our pain are shared.
Mira, sin historias, de verdad, nunca podríamos saber qué ampliamente nuestra alegría y nuestro dolor son compartidos.
So at last,
entonces, finalmente,
here's a story about struggle.
Una historia de lucha.
It's told, written in a letter by a woman.
Es una historia contada en una carta escrita por una mujer.
She's called Aida.
Ella se llama Aida.
The letter is to her man, who is in prison.
Es una carta que escribe a su hombre que está en la cárcel.
He's a political prisoner.
Preso político.
And now, Peter and I are going to slightly change our practice because I will read longer, and then he will read longer and translate into Spanish, because it's a story.
Entonces ahora yo y Peter, el traductor, nos vamos a cambiar un poco la práctica. Yo voy a leer un poco más y luego él va a traducir un poco más. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es una historia.
Okay.
¿Está bien?
Story time.
Y es la hora para los cuentos.
Mi guapo. Tonight you are listening in your cell to my words as I write. I'm sitting up in bed. The pad is on my knees. If I close my eyes, I see your ears. The left one sticking out more than the right one. My elder sister used to claim that human ears are like dictionaries, and that if you know how, you can look up words in them. Limpid, for instance, limpid. My mobile rang, and there was Yasmina's clipped voice. Finches chirp like this in the trees when their tree is at risk. There was her voice telling me that an Apache helicopter had been circling above the old tobacco factory in the Abor district, where seven of ours were hiding, and that the neighboring women, and other women too, were preparing to form a human shield around the factory and on its roof to prevent them shelling it. I told her I would come. I put down the telephone and stood still. Yet it was as if I was running. Cool air was striking my forehead. Something of mine, but not my body. Maybe my name, Aida, was running, swerving, soaring, plummeting, and becoming impossible to sight or get aim on. Perhaps a released bird has this sensation, a kind of limpidity. I'm not going to send you this letter, yet I want to tell you what we did that day. Perhaps you won't read it until we're both dead. No, no, the dead don't read. The dead are what remains from what has been written. Much of what is written is reduced to ashes. The dead are there in all the words that stay. By the time I got there, 20 women waving white headscarves were installed on the flat roof. The factory has three floors, like your prison. At ground level, lines of women with their backs to the wall surrounded the entire building. No tanks, jeeps, or Humvee yet to be seen. So I walked from the road across the wasteland to join them. Some of the women I recognized, others I didn't. We touched and looked at one another silently to confirm what we shared, what we had in common. Our one chance was to become a single body for as long as we stood there and refused to budge. We heard the Apache coming. It was flying slowly and low to frighten and observe us, its four-bladed rotor blackmailing the air to hold it up. And we heard the familiar Apache growl, the growl of them deciding and us rushing to shelter and to hide. but not today. We could see the two Hellfire missiles tucked under its armpits. We could see the pilot and his gunner. We could see the miniguns pointing at us. And before the ruined mountain, before the abandoned factory, which was used as a makeshift hospital during the dysentery epidemic 4 years ago, some of us were likely to die. Each of us, I think, was frightened, but not for herself. Other women were hurrying down the zigzag path from the heights of Mount Abor. It's very steep there, you remember? Very steep, and they couldn't see the helicopter. So they were holding on to each other and shrieking with laughter. It was strange to hear their laughter and the growling drone of the Apache at the same time. And I looked along the line of my companions. Particularly at their foreheads. And I was convinced that some of them had felt something like I had. Their foreheads were limpid. And when the stragglers from Mount Abor reached us, they adjusted their clothes. We warmly and solemnly embraced them. Because the more we are, the larger the target we make. And the larger the target, the stronger we are. A weird, limpid logic. Each of us was frightened, but not for herself.
Mi guapo, esta noche me estás escuchando en tu celda las palabras que yo escribo. Estoy sentada en la cama, el cuaderno está sobre mis rodillas. Si cierro los ojos, veo tus orejas, la izquierda más grande que la derecha. Mi hermana mayor antes decía que las orejas humanas son como los diccionarios y que si sabes cómo, puedes buscar las palabras en ellas. Límpido, por ejemplo, límpido. Sonaba mi móvil, ahí estaba la voz cortada de Yasmina, como el chillido de los pajaritos cuando su árbol está en riesgo, diciéndome que un helicóptero Apache estaba dando vueltas por encima de la vieja fábrica de tabaco en el distrito Abor, en donde 7 de los nuestros estaban escondidos, y que las mujeres del vecindario y otras mujeres también se estaban preparando un escudo humano alrededor de la fábrica y en su techo para evitar un posible bombardeo. Yo decía que iba a juntarme con ellas. Colgué el teléfono y quedé parado. Sin embargo, sentía como si estuviera corriendo. Aire fría tocaba la frente. Algo mío, no mi cuerpo, quizás mi nombre Aida, estaba corriendo, salvando obstáculos, volando, cayendo y evitando ser el blanco. Quizás un pájaro recién liberado tiene esta sensación, un tipo de limpidez. No te puedo enviar esta carta, sin embargo, te quiero contar todo lo que pasó ese día. Quizás esa carta no lo vas a leer hasta que los dos estamos muertos. No, los muertos no lean. Los muertos son los que quedan de lo que ha sido escrito. Mucho de lo que ha sido escrito se reduce a ceniza. Los muertos están todos ahí en las palabras que permanecen. Bueno, ya cuando yo llegaba, había 20 mujeres moviendo pañoletas blancas al aire ya instaladas en el techo plano. La fábrica tiene 3 pisos, igual que tu cárcel. A nivel de la tierra, cordones de mujeres, espaldas contra la pared, rodeaban al edificio entero. Todavía no se veía ni una tanqueta, ni jeep, ni Hummer. Entonces, caminé desde la calle, cruzando el baldío para juntarme con ellas. Reconocí a algunas de las mujeres, otras no. Nos tocamos, nos miramos una a la otra en silencio, como para confirmar lo que compartíamos, lo que teníamos en común. Nuestra única chance era convertirnos en un solo cuerpo por todo el tiempo necesario y negarnos a mover. Escuchamos el regreso del helicóptero Apache. Estaba volando lentamente y a ras de la tierra para espantarnos y para observarnos. Su hélice chantajeando al aire abajo para sostenerse en el aire. Escuchamos el ya familiar gruñido Apache, el gruñido de ellos decidiendo y nosotros corriendo a escondernos, pero hoy no. Pudimos ver las dos lanzacohetes en sus axilas. Vimos al piloto y su tirador. Vimos a las mini ametralladoras apuntándose hacia nosotros. Frente a la montaña arruinada, frente a la fábrica abandonada, que se usaba como hospital improvisado durante la epidemia de disentería hace 4 años, era probable que algunas de nosotras moríamos ese día. Cada uno de nosotras, creo, tenía miedo, pero no por sí misma. Otras mujeres bajaban rápidamente en el camino sinuoso desde los altos del Monte Abor. Es muy abrupto ahí, ¿te acuerdas? Y ellas no podían ver al helicóptero. Se estaban agarradas unas a la otra y gritando con risa. Qué raro era oír su risa y a la vez el gruñido del Apache. Miraba la línea de mis compañeras, particularmente a las frentes. Y yo estaba convencida que algunas de ellas había sentido algo igual que yo. Sus frentes límpidas. Cuando las últimas del Monte Abor nos alcanzaron, ajustaron su ropa y con mucho calor y solemnemente nos abrazamos. Entre más que somos, entre blanco más grande que formamos, y entre más grande el blanco, más fuerte que somos. ¡Qué lógica más extraña! ¡Qué lógica más límpida! Cada uno de nosotros con miedo, pero no por sí misma.
The Apache was hovering above the factory roof, stationary but never still. We held one another's hands from time to time we repeated each other's names. I was holding the hands of Koto and Miriam. Koto was 19 and had very white teeth. Miriam was a widow in her 50s whose husband had been killed 20 years before. Although I'm not going to send you this letter, I am changing their names. At that moment, we heard the tanks approaching, 4 of them. Koto was stroking my wrist with one of her fingers. And we heard the Tannoy voice announcing a curfew and ordering everyone to disperse and get indoors. The street on the other side of the wasteland was crowded, and I spotted several cameramen there, a few decigrams in our favor. The immense tanks were now coming fast towards us, turrets turning to select their exact target. Listen, the fear provoked by sounds is the hardest to control. The clatter of their tracks, grappling and flattening whatever they were driving over, the roar of their engines twisted into their suction noise, and then the loudspeaker ordering us to disperse, all three becoming louder and louder and louder until they stopped in a line facing us, 12 meters away, and the muzzles of their 105 millimeter cannons even closer. We didn't huddle. We stood apart, only our hands touching. A commander emerging from the hatch of the first tank informed us, speaking our language badly, that we would now be forced to disperse. Do you know how much an Apache costs? I asked Kato out of the corner of my mouth. She shook her head. $50 million, I said between my teeth. and Miriam kissed my cheek. I was expecting the rear back door of the tanks to be pushed up and the soldiers to emerge, land on their feet, run us down. It would have taken no more than a minute, and it didn't happen. Instead, the tanks turned and, following each other with a distance of about 20 meters between them, they began to circle our circle. We could never have resisted the soldiers. They would have carted us off. The tanks, as they circled us, deliberately drew nearer. They were tightening the noose around us. You know how a cat measures her jump, the distance of it, landing on her 4 feet close together on the very spot she calculated. This is what each of us had to do, but measuring not the distance of a leap, but its opposite. The precise amount of willpower needed to take the terrifying decision to stay put, to do nothing despite fear. Nothing. If you underestimated the willpower needed, you'd break line and run before you realized what you were doing. But the fear was constant but fluctuated. If you overestimated the energy to stop that fear, you'd be exhausted and useless before the end, and the others would have to prop you up. Our holding hands helped because the calculating energy passed from hand to hand. And when the tanks had circled the factory once, they were no more than an arm's length away from us. And through the netted veils of their hulls, we could see helmets, eyes, gloved hands. But more terrifying than anything else was the armored plating seen so close up. When each tank passed, it was this surface, the most impermeable ever created by man, that we couldn't avoid seeing. Even if we sang, and we had now started singing, this surface with its rounded blind rivets, its texture of an animal hide so it never shines, its granite hardness, and its shit colouring, the colouring not of a mineral but of decay. And it was against this surface that we were waiting to be crushed. And facing this surface, we must decide second by second not to move, not to budge.
El Apache se mantenía por encima del techo de la fábrica, 3 pisos más alto en el cielo, estacionario pero nunca parado. Nos agarrábamos cada uno por la mano y de vez en cuando repetíamos los nombres de las otras. Yo tenía las manos de Cotto y Miriam. Cotto tenía 19 años y tenía dientes muy blancos. Miriam era una viuda en sus 50s, cuyo marido había sido asesinado hace 20 años. Aunque no te puedo enviar esta carta, estoy cambiando sus nombres. En este justo momento, escuchamos a las tanquetas acercándonos en la calle, 4 de ellas. Cotto me acaricía la muñeca con uno de sus dedos. Escuchábamos la voz del altoparlante anunciando toque de queda y ordenando a todos a que nos dispersáramos. La calle al otro lado del baldío ya estaba llena de gente y vi algunos camarógrafos ahí, unos desígramos a nuestro favor. Las tanquetas inmensas ya se acercaban rápidamente hacia nosotros, sus cañones girando para seleccionar a sus blancos exactos. Escuchan, el miedo provocado por los sonidos es el miedo más difícil de controlar. El ruido de las orugas, aplastando todo lo que pasaba en su camino. El rugido de sus motores mezclado con el sonido de los altoparlantes, ordenándonos a dispersarnos, los tres cada vez más fuerte y fuerte, hasta que se paraban en una línea, confrontándonos a 12 metros, y los orificios de sus cañones de 105 milímetros aún más cerca. No nos agrupábamos, nos manteníamos la distancia solo tocándonos por la mano. Un comandante salió de la compuerta de la primera tanqueta y nos informó, por cierto, hablando nuestra lengua muy mal, de que no, ahora nos iban a obligar a dispersarnos. ¿Tú sabes cuánto cuesta un Apache? Pregunté a Cato desde un lado de la boca. Me indicó que no con su cabeza. 50 millones de dólares, dije entre los dientes. Miriam me besó la mejilla. Yo esperaba que en cualquier momento se iba a abrir la puerta trasera de una de las tanquetas y iba a descargar los soldados que nos iban a caer encima. Hubiera tenido no más de un minuto, pero no pasó. En lugar de eso, las tanquetas se daban vuelta y una tras la otra, con una distancia de 20 metros entre ellas, comenzaron lentamente a dar vueltas alrededor de nuestro círculo. Jamás hubiéramos podido resistir a los soldados, nos hubieran llevado todas. Las tanquetas, mientras que nos daba vueltas, se nos acercaban poco a poco, apretando el cordón alrededor de nosotros. ¿Tú sabes cómo una gata mide su salto, la distancia, y cae en sus cuatro patas en el mero lugar que ella calculó? Esto es lo que cada una de nosotras teníamos que hacer, midiendo no la distancia de un salto, sino su contrario, la cantidad precisa de fuerza de voluntad necesario para tomar la decisión terrible de mantenernos en el lugar sin hacer nada a pesar del miedo, nada. Si tú subcalculabas la cantidad de voluntad necesaria, rompieras la línea, ibas a estar corriendo antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. El miedo era constante, pero también fluctuaba. Si sobrecalculaba, ibas a caer exhausta e inútil antes del fin y las otras iba a tener que sostenerse a uno, a una. Estando agarrados por la mano nos ayudó porque la energía calculadora pasó de mano a mano. Cuando las tanquetas habían dado una vuelta de la fábrica, ya estaban a no más de un brazo de distancia de nosotras. A través de las rendijas de sus carrocerías pudimos ver cascos, ojos, manos en guantes. Pero más aterrorizante que cualquier otra cosa era el blindaje visto tan de cerca. Cuando cada tanqueta pasaba, era esta superficie, la más impermeable jamás hecho por el hombre, que no podíamos evitar ver, aunque cantábamos, y ahora habíamos empezado a cantar. Esa superficie con sus tornillos redondeados, su textura de piel de animal que nunca brilla, su dureza granítica y su color de mierda, el color no de un mineral, sino de la pudrición. Era contra esta superficie que esperábamos ser aplastadas. Y confrontando esta superficie, teníamos que decidir segundo por segundo de no movernos ni un ápice.
My brother, shouted Koto, my brother says any tank can be destroyed if you find exactly the right place at the right moment. How we were able, all 300 of us, to hold out as we did. The caterpillar treads of the tank were now a few centimeters from our sandals. We didn't move. We went on holding hands and singing to each other in our old women's voices. For this is what had happened. And this is why we could do what we did. We had not aged. We were simply old. thousand years old. The suction of the next tank hemming us in ruffled and billowed our skirts. Do nothing. We didn't budge. We were terrified. And in our shrill grandmother's voices, we were singing, "We are here to stay." Each of us armed with nothing but a derelict uterus. That's how it was. Then one tank, we didn't believe our dim eyes, stopped circling and headed off across the wasteland, followed by the next and the next and the next. And the old women on the roof cheered, and we, still holding hands but now silent, began to sidestep towards the left, so that slowly, very slowly, as befitted our years, we were circling around the factory. About an hour later, the seven of ours inside were ready to slip away. We, their grandmothers, dispersed, remembering what it had been like to be young, and then becoming young. There's such a difference between hope and expectation. At first, I believed it was a question of duration, that hope was waiting for something further away. I was wrong. The difference is that expectation belongs to the body and hope belongs to the soul. That's the difference. The two converse and excite or console each other, but the dream of each one is different. I've learned something more. The expectation of a body can last as long as any hope, like mine expecting yours. As soon as they gave you two life sentences, I stopped believing in their time. For so long as I'm alive, I'm yours, mi guapo. Aida.
Mi hermano, gritó Coto. Mi hermano dice que cualquier tanqueta puede ser destruida si encuentras el lugar correcto y el momento indicado. ¿Cómo éramos capaces, las 300 de nosotros, de aguantar como hicimos? Las orugas ya estaban a pocos centímetros de nuestras chanclas. Sin embargo, no nos movimos. Continuamos agarrados por la mano, encantándonos las unas a las otras, ahora en nuestras voces de viejitas. Por esto es lo que pasó y es lo que pudimos hacer lo que hicimos. No nos habíamos envejecidas. De repente, simplemente, ya estábamos viejas, mujeres mil años envejecidas. La succión de la siguiente tanqueta encajonándonos movió nuestras faldas. No hacer nada, no nos movimos, estábamos aterrorizadas. Y en nuestros gritos de abuelitas estábamos cantando, no nos moverán. Cada una de nosotras armadas con nada más que un útero de relicto. Así es como fue. De repente una tanqueta. Al principio no creíamos lo que nos decían los ojos. Dejó de dar vueltas y comenzó a salir cruzando el baldío, seguido por la siguiente y la siguiente y la siguiente. Las viejas en el techo aplaudieron y nosotras, todavía agarradas por la mano para ahora en silencio, comenzamos a caminar hacia la izquierda, lentamente, muy lentamente, de acuerdo con nuestros años, dando vueltas a la fábrica. Como una hora después, los siete estaban listos para escabuirse. Nosotras, sus abuelas, nos dispersamos, recordando cómo había sido ser jóvenes, y de repente ya nos sentíamos jóvenes otra vez. Qué sutil es la diferencia entre la esperanza y la expectación. Al principio yo creía que tenía que ver con el tiempo, que la esperanza era aguardar algo más lejano. Me equivocaba. La expectación pertenece al cuerpo, mientras que la esperanza es del alma. Esa es la diferencia. Las dos conversan, se animan o se consuelan, pero sueñan cosas distintas. Y he aprendido algo más. La expectación del cuerpo puede durar tanto como cualquier esperanza. Como la del mío, pensando en el tuyo, expectante. En cuanto te condenaron a dos cadenas perpetuas, yo dejé de creer en su tiempo. Mientras que yo vivo, soy tuya, Aida.
What is courage?
¿Qué es valentía?
Plato said it was making a hole through the time imposed on us.
Dijo Plato que la valentía es hacer un hoyo a través del tiempo impuesto sobre nosotros.
Thank you.
Gracias.